Florida, Estados Unidos de América.
Sin petición fiscal continúa padre de familia que protestó en Camagüey contra los apagones.
Alertan presos políticos sobre castigos que enfrentan en penales de Cuba.
Estados Unidos denuncia el acoso del régimen cubano contra el opositor José Daniel Ferrer García.
Impone Washington aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio.
Llegan a Venezuela los primeros vuelos de inmigrantes ilegales deportados desde Estados Unidos.
Disminuye en un 95% el tránsito de inmigrantes por la selva del Darién entre Colombia y Panamá.
Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al martes 11 de febrero del año 2025. Como siempre a esta hora, estamos aquí con las informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Presos políticos denuncian maltratos, castigos y condiciones infrahumanas en diversas cárceles de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos recluidos en las cárceles de la provincia de Camagüey, en comunicación telefónica con el Partido Demócrata Cristiano, alertaron las amenazas y abusos que sufren por denunciar todo lo que están sufriendo en su encierro. Desde la prisión de Kilo 9, donde se encuentra José Armando Torrente Muñoz, el preso político advirtió que acaba de ser amenazado con ser trasladado fuera de la provincia, de continuar comunicando lo que ocurre dentro de esa cárcel. Torrente Muñoz, de 37 años de edad, cumple 14 años y 10 meses de condena por el delito de sedición tras su participación en las protestas populares de Nuevitas en agosto de 2022.
Ayer por la denuncia que hicimos de la mala alimentación, por el hacinamiento, por la falta de agua. Una de las amenazas que me dio fue que nos podían meter en una celda de 3 meses y varias amenazas que sacaste para Pinar del Río, que para Guantánamo, que para Santiago, que para La Habana. Yo solo dije, yo estoy preparado para todos.
Se suma la denuncia realizada por el preso político Fausto René Ramos Ramírez en la cárcel de Kilo 8, quien responsabilizó al director de ese centro penitenciario por los maltratos que él está recibiendo, entre ellos haber sido llevado a celda de castigo.
El teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, director de la prisión de Kilo 8 de la provincia de Camagüey, abusando del poder y la fuerza, sometió de manera arbitraria e ilegal a confinamiento por un periodo de 180 horas en condiciones infrahumanas por denunciar las torturas y violaciones que se cometen dentro de la cárcel, haciéndole más infernal la estadía en esa mazmorra donde prima el terror y el irrespeto a los derechos humanos.
Por su parte, el líder fundacional de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien por denunciar todo lo que ocurre en el penal de Kilo 7 el pasado mes de agosto le sumaron 10 meses más de condena a los 3 años y medio que ya cumple, alerta lo que sigue ocurriendo allí.
Sin ningún tipo de asistencia médica, ni una aspirina, la alimentación mala, la pasta esa que no se sabe de qué procedencia viene, un agua que se puede absorber con jeringuilla.
Mientras tanto, el activista Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano desde Sibanicú, Camagüey, llama la atención sobre la situación de otro recluso político, confinado en una celda aislado en el penal de Kilo 8.
El prisionero político Alies Calderín Acosta, quien lleva más de 250 días en una de las celdas de castigo, como si no fuera suficiente las penalidades del encierro.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras la fase preparatoria del proceso penal contra el jimagüeyense que protestó por los apagones concluyó hace más de un mes, ahora el acusado y su familia esperan la petición de la Fiscalía. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades policiales concluyeron la fase de investigación del proceso penal seguido contra Nelson Caballero Díaz, un padre de familia acusado de instigación a delinquir y atentado tras protagonizar una protesta contra los apagones en el pueblo de Himaguayú, en la provincia de Camagüey. El joven ha estado detenido por más de 100 días luego que el 18 de octubre fuera arrestado con violencia y recluido en una unidad policial de la capital provincial. Una semana después, la fiscalía ordenó prisión provisional en la cárcel Cerámica Roja. Su culpa: protestar públicamente por más de 15 horas de apagón. La protesta pacífica, que incluyó cacerolazos y consignas junto a otros vecinos, fue ahogada por las autoridades del pueblo, apoyadas por las fuerzas policiales y las brigadas de respuesta rápida.
En el expediente dicen que fue contra el intendente, después dicen que fue contra una pila de gente, pero ahí se lavaba con un niño. Se cree el cuento de las supuestas acusaciones que le hacen a Nelson.
Dijo su esposa, Daimara Aliaga Rodríguez.
Los papeles de Nelson están en fiscalía, pero fiscalía no ha dicho ni nada el día del juicio, no dice nada. Pero ya casi un mes ni nada todavía.
De acuerdo a Aliaga, el abogado negó que el joven de 24 años tuviera derecho a un cambio de medida cautelar debido a que hizo resistencia al arresto. Tampoco tiene la petición fiscal, razón por la que desconoce el tiempo que podrían acarrearle los delitos de los que lo acusan. La organización Prisoners Defenders denunció ante la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de Naciones Unidas que en los últimos tres meses de 2024 fueron encarcelados 48 cubanos, el 71% de ellos civiles detenidos en manifestaciones pacíficas en reclamo de la restitución del fluido eléctrico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Roberto Pérez Fonseca dejó de llamar durante más de una semana a su familia en protesta por amenazas de las autoridades penitenciarias de trasladarlo a una cárcel en la región oriental de Cuba si continuaba con sus denuncias. Lisette Fonseca dijo además a Radio Martí que su hijo está desde diciembre esperando atención médica especializada.
Sí, ahí empezaron con las amenazas y él lo que dijo, ahora no voy a llamar. Y a él se pasó todo ese tiempo sin llamar. Por las denuncias que se han hecho, lo amenazaron que lo van a sacar para otro provincia. Entonces, cuando se hizo la denuncia por eso, lo volvieron a llamar porque le dijeron que eso no había sido una amenaza. Porque eso era profilar, es la palabra, profilar. Fueron las denuncias que le hicieron cuando fue Monseñor, que no dieron asistencia religiosa. En el mes de diciembre le dijeron que iban a llevarlo a médico otra vez por el problema de las úlceras en el estómago. Y eso porque tiene muchas crisis y no lo han llevado a médico todavía. Eso fue en diciembre, se lo dijeron. Todavía no lo han llevado.
Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos tras participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas.
Estados Unidos denunció nuevamente el acoso del régimen cubano contra el opositor y líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. El Buró del Departamento de Estado sobre Asuntos del Hemisferio Occidental dijo ayer que Ferrer sigue siendo hostigado por las autoridades que lo han amenazado desde su liberación de una detención injusta y prolongada en horribles condiciones de prisión.
Debería ser dejado en paz y se le debería permitir ejercer sus libertades fundamentales, subrayó el gobierno estadounidense en un comunicado difundido en redes sociales. José Daniel Ferrer fue arrestado el 11 de julio de 2021 y recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba hasta el pasado 16 de enero. Aunque está en libertad, ha sido puesto bajo vigilancia y citado en dos ocasiones.
En otra información, el monto total de las exportaciones de Estados Unidos creció interanualmente en un 30%, mientras las donaciones aumentaron casi un 50%, según un informe del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba. Luis Guardia ofrece más detalles.
El monto total de las exportaciones estadounidenses a Cuba creció interanualmente en un 30%, según destaca un informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. El documento refleja que las donaciones a la isla de gobierno comunista desde su vecino del norte han aumentado exponencialmente en los últimos 10 años. Los 67 millones de dólares en donaciones de 2024 casi duplicaron los 36 de 2023. La Habana se escuda en el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano para justificar su inoperancia. Los números demuestran que Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales, pero la isla tiene que pagar al contado y por adelantado debido a su crítico historial financiero. La suspensión por parte de Western Union de los servicios de envío de divisas desde Estados Unidos a Cuba obedece a la inclusión de Orbit S.A. encargada del procesamiento de las remesas en la isla, una empresa controlada por Gaesa, el conglomerado militar castrista, en la lista de entidades restringidas por Washington para realizar transacciones financieras directas con Cuba. Para el economista Miguel Alejandro Hayes, la improductividad del modelo económico impuesto en la isla, unido a la incapacidad del régimen de mantener un saldo positivo en su balanza comercial, lo hacen cada día más dependiente de las remesas.
El régimen cubano utiliza las divisas que tiene en la construcción hotelera y luego necesita las remesas para crear la oferta de bienes, producto de no haber empleado el dinero en lo que debía hacer. Luego chantajea de alguna manera, presiona, crea mecanismos para que los ciudadanos cubanos dentro de Cuba también presionen a la diáspora y al exilio cubano a que envíen remesas.
Precisamente este domingo, el oficialista diario Granma hablaba del daño a la familia cubana de la medida, cuando el principal perjudicado es el propio régimen, ya que el cubano en la diáspora ha encontrado otras vías para hacerle llegar la ayuda a sus allegados en la isla. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 12 y 11 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció un arancel del 25% sobre el aluminio y el acero que podría afectar más duramente a Canadá y México, provocando críticas del principal competidor de Estados Unidos, China. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El presidente hizo el anuncio formal de aranceles del 25% al acero y al aluminio.
It's a big deal. Es un gran asunto. Esto es un gran asunto. Este es el comienzo de hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico.
El mandatario estadounidense dijo que no solo los rivales, sino también los aliados se estaban aprovechando de Estados Unidos y remarcó:
estábamos siendo golpeados tanto por amigos como por enemigos. Nuestra nación requiere que el acero y el aluminio se fabriquen en Estados Unidos y no en tierras extranjeras. Necesitamos crear, para proteger el futuro de nuestro país, un resurgimiento de la producción y la manufactura estadounidense como no se ha visto en muchas décadas.
En la firma de la orden ejecutiva en la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente estuvo acompañado por su nominado a secretario del Departamento de Comercio, Howard Lutnick, quien destacó que esta medida ayudará a los productores nacionales y apoyará la seguridad económica y nacional del país. Los mayores proveedores extranjeros de acero son Canadá, Brasil, México y Corea del Sur, y probablemente serán los más afectados. Los socios comerciales de Estados Unidos han advertido que los aranceles a los fabricantes de automóviles, a los constructores navales y a otras industrias estadounidenses. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, Brasil, el segundo mayor exportador de acero a Estados Unidos, está precisamente a la espera de esta confirmación. Los detalles nos llega con Ed Maciel.
Brasil es el segundo mayor proveedor de acero y hierro para Estados Unidos, solo por detrás de Canadá. Los metales brasileños se utilizan, por ejemplo, en la construcción civil, en la producción de maquinaria, automóviles y barcos. Incluso se concreta el arancel de 25% sugerido por Donald Trump. Especialistas como Roberto Dumas, profesor de Economía Internacional, creen que no habrá un impacto en el volumen de importaciones. Estados Unidos no puede sustituir el producto de inmediato. Necesitan el acero de exterior. Entonces, lo que sucederá es que tendrán que comprarlo, pero el producto llegará a un precio mucho más alto. La mitad de las exportaciones brasileñas de hierro y acero tienen como destino Estados Unidos, su mayor comprador. Por eso, las medidas proteccionistas mantienen al sector en estado de alerta. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, afirmó que el gobierno esperará decisiones concretas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes de anunciar cualquier respuesta a un posible aumento de aranceles. El gobierno ha tomado la decisión de manifestarse oportunamente solo con base en decisiones concretas. A finales de enero, el presidente Lula ya había adelantado que si el gobierno de Estados Unidos creaba o aumentaba cualquier arancel sobre productos brasileños, habría reciprocidad, es decir, un aumento de impuestos por parte de Brasil a la importación de productos estadounidenses. El gobierno brasileño está estudiando la posibilidad de grabar más aranceles contra las plataformas digitales estadounidenses. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
El exceso de regulación de la inteligencia artificial podría matar una industria en auge, advirtió el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la declaración final de la cumbre de París. La agencia francesa de prensa informa.
Vance realizó estas declaraciones durante una cumbre en París consagrada a cómo gobernar esta tecnología. Creemos que una regulación excesiva del sector de la inteligencia artificial podría matar una industria en auge justo cuando está despegando, y haremos todo lo posible por fomentar políticas que favorezcan el crecimiento de la inteligencia artificial. El vicepresidente citó la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea para criticar las regulaciones masivas que creó sobre la eliminación de contenido y la vigilancia de la llamada desinformación, que en su opinión imponían una carga injusta a los gigantes tecnológicos estadounidenses. En un contexto en que Estados Unidos y China rivalizan en el campo de la inteligencia artificial, el político republicano también advirtió a la comunidad internacional contra la opción de alcanzar acuerdos con regímenes autoritarios. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el organismo se propone asociada al sector privado, invertir unos 206 mil millones de dólares en inteligencia artificial. Nuestro objetivo es movilizar un total de 200 millones de euros para inversiones en inteligencia artificial en Europa. Nos centraremos en aplicaciones industriales y de misión crítica. Será la mayor asociación público-privada del mundo para el desarrollo de una inteligencia artificial confiable. Un total de 61 países pidieron el martes una inteligencia artificial que sea abierta, inclusiva y ética en la declaración final de la Cumbre de París, que no fue suscrita por Estados Unidos ni el Reino Unido. Los signatarios del documento, que incluye a la Unión Europea, se pronunciaron a favor de una mayor coordinación en la gobernanza internacional de la inteligencia artificial, que requiere un diálogo multilateral y para evitar una concentración del mercado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo ayer a la prensa que Estados Unidos seguirá brindando ayuda humanitaria alrededor del mundo, pero de forma efectiva. La ayuda exterior bien hecha es buena para el país, pero tiene que hacerse bien, afirmó Rubio.
Por ejemplo, el secretario de Estado dijo que es necesario seguir dando ayuda para entrenar a las fuerzas policiales de Guatemala en la lucha contra el tráfico de fentanilo, pero no tiene sentido patrocinar óperas LGBTQ. También destacó que hay programas de ayuda de gran importancia como PEPFAR, el cual proporciona fondos para luchar contra el SIDA en más de 50 naciones.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el martes que la OTAN es sólida como una roca, pero subrayó la necesidad de compartir plena carga entre los países de la Alianza Atlántica. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En declaraciones desde Stuttgart, Alemania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el martes que la OTAN es sólida como una roca, pero subrayó la necesidad de que los países miembros gasten más dinero en defensa. Él dice que el presidente ha dicho directamente que los aliados de la OTAN deben intensificar aún más su trabajo, que la alianza es sólida como una roca, pero que cualquier tipo de alianza necesita que todos compartan las responsabilidades. Hegseth está en Alemania visitando a las tropas del Comando Europeo de Estados Unidos antes de una visita a la sede de la OTAN en Bruselas, donde participará en una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Sobre el conflicto en ese país, Hegseth especificó que el gobierno del presidente Donald Trump no enviará tropas estadounidenses a Ucrania. Añadió que el continente europeo merece estar libre de cualquier agresión, pero que deben ser los vecinos los que inviertan en la defensa colectiva. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 19 minutos avanzamos en las informaciones de América Latina. México asegura que ahora no hay crisis en la frontera con Estados Unidos y que el número de deportaciones de mexicanos se mantiene estable. Los detalles desde La Nación Azteca con Sara Pablo.
De acuerdo con autoridades mexicanas, en lo que va del gobierno del presidente Donald Trump, han sido deportadas 10.964 personas, de ellas 8.425 son de origen mexicano, 2.539 de otras nacionalidades. A través del programa México te abraza, se recibe a los paisanos en 10 centros de atención instalados en los estados fronterizos de Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Hasta ahora dichos centros tienen una ocupación mínima y los vuelos contemplados del norte al centro del país no se han concretado debido a que no se ha incrementado considerablemente el número de personas repatriadas. Los centros recién instalados brindan a los connacionales deportados asistencia y protección consular y se les entrega una carta de repatriación para que puedan tramitar documentos oficiales y tengan acceso a programas sociales, así como una tarjeta con aproximadamente $100. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha asegurado que los números de personas deportadas no se han disparado.
No más de los que venían llegando. Pero los números en realidad no han variado mucho de lo que venía ocurriendo.
De las más de 2.500 personas extranjeras deportadas a México, algunas han sido repatriadas a sus lugares de origen de manera voluntaria. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que son aproximadamente 30.000 los migrantes que quedaron en espera de una cita o a quienes se les canceló la cita por la aplicación CBP One. A quienes deciden regresar a sus naciones de origen se les apoya y a quienes optan por quedarse se les brindan oportunidades de empleo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
También han llegado a Venezuela dos aviones con los primeros deportados de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Desde Caracas llega el reporte.
Pasadas las 9 de la noche llegaron a Venezuela dos aviones de la línea aérea estatal venezolana con 95 venezolanos cada uno, deportados por el gobierno de Estados Unidos. Según el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, el retorno de estos venezolanos que estaban ilegales en Estados Unidos es parte del plan Vuelta a la Patria.
Gracias. Al plan Vuelta a la Patria, que hoy día retoma la iniciativa que desde los Estados Unidos estaba desde hace algún tiempo y fue necesario suspenderla por acciones de la administración pasada. Serán recibidas como venezolanas que en alguna circunstancia tuvieron que alejarse del país, pero que están regresando. La revisión de aquellos casos en los cuales hay algún tipo de antecedente penal será revisado.
En un comunicado, la Cancillería del régimen de Maduro dio a conocer que en los vuelos venían a Venezuela personas presuntamente vinculadas con la organización criminal internacional Tren de Aragua. Tras la llegada de los dos aviones, Nicolás Maduro acusó a supuestos coyotes de promover la migración de venezolanos a Estados Unidos.
Por cada migrante que dieron plata al país, se enriquecieron como coyotes y se enriquecieron con supuestas ayudas humanitarias. Todas esas mafias hay que desmantelarlas. Y tenemos que hay un nivel de cooperación de inteligencia, nivel de cooperación policial al más alto nivel, así se lo prometió el embajador Richard Grenell, representante y enviado del presidente Trump.
Casi 8 millones de venezolanos migraron de esta nación, según la ONU, que en 2019 decretó una emergencia humanitaria compleja a causa de la grave situación que enfrentaba este país por escasez de alimentos, medicinas, servicios básicos e hiperinflación.
Y mientras el tránsito de migrantes por el tapón del Darién cayó un 95% en los primeros días del mes de febrero, en parte por las nuevas medidas migratorias impuestas por el gobierno de Estados Unidos. La noticia llega desde La Voz de América.
El tránsito de migrantes por el tapón del Darién, la selva fronteriza entre Panamá y Colombia, cayó un 95% en los primeros días del mes de febrero en comparación con el mismo lapso del año anterior, al registrar el paso de solo 2.329 personas, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. En concreto, las autoridades reportan que de las más de 2.000 personas que atravesaron la selva, la mayoría son colombianas, venezolanas, ecuatorianas e indias, y esta estadística supone una drástica caída en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 43.382 migrantes en tránsito. Algunos medios de comunicación reportan que las entradas al Darién están vacías tras las nuevas medidas migratorias implementadas por el gobierno de los Estados Unidos, que desactivó las facilidades para que los solicitantes de asilo puedan esperar la resolución de sus casos en territorio estadounidense.
Las instalaciones ucranianas de producción de gas natural resultaron dañadas en un ataque ruso a la región de Poltava durante la noche, informaron el martes la empresa estatal de petróleo y gas Naftogaz y el ministro de Energía. Las instalaciones de producción del grupo Naftogaz en la región de Poltava sufrieron daños. Afortunadamente no hubo víctimas, dijo la empresa en un comunicado. Las fuerzas aéreas ucranianas dijeron que Rusia había lanzado un ataque combinado con 19 misiles crucero balísticos guiados contra instalaciones de producción de gas en la región.
Continuamos con las noticias internacionales. En España, el gobierno regularizará a 25.000 migrantes afectados por el fenómeno meteorológico que afectó a la región de Valencia en octubre del año pasado. Más detalles con Europa Press.
El gobierno regularizará 25.000 migrantes afectados por la dana que asoló Valencia el pasado 29 de octubre y en la que murieron más de 200 personas, según ha adelantado El País. Está previsto que esta medida se apruebe este martes 11 de febrero en el Consejo de Ministros. De esta forma, el departamento que dirige el MASAID busca dar una solución a los ciudadanos extranjeros que no han podido renovar su permiso de residencia y trabajo como consecuencia de las inundaciones. Según entidades sociales de la comunidad valenciana, tanto las ayudas estatales como las autonómicas exigen disponer de DNI o NIE, además de otros requisitos como contrato de trabajo de alquiler o cuenta bancaria, algo que aseguran que excluye a los aproximadamente 40.000 vecinos y vecinas de las zonas afectadas que se encuentran en situación administrativa irregular. El pasado mes de enero, la ministra avanzaba que estudiaban las posibles medidas desde el absoluto rigor jurídico.
Con 27 minutos hablemos de ciencia. La NASA está luchando por traer de vuelta muestras de suelo de Marte para analizarlas en la Tierra. Danilo Fuentes Cortés explica.
La NASA ha presentado dos posibles estrategias para devolver a la Tierra muestras cruciales del planeta Marte para el año 2030. Las propuestas presentan alternativas al programa original de retorno de muestras de Marte. Diseñado por la NASA y la Agencia Espacial Europea, el plan inicial se consideró inmanejable después de que una comisión independiente proyectara que podría costar hasta 100.000 millones de dólares. La evaluación de la Junta también retrasó la fecha prevista de retorno de las muestras al 2040, un retraso sencillamente inaceptable, reiteró el administrador de la NASA, Bill Nelson. La agencia decidirá entre las nuevas estrategias propuestas, destinadas a reducir la complejidad, el costo y la duración de la misión, en la segunda mitad de 2026, anunció la NASA durante una conferencia de prensa. El rover de la NASA Perseverance ha estado recogiendo rocas y polvo desde que aterrizó en Marte en febrero del año 2021. Los científicos creen que esas muestras, recogidas en el cráter Yesero, antiguo emplazamiento de un lago y delta fluvial, podrían ser una de las últimas formas de determinar si alguna vez existió vida en el planeta rojo. Pero devolver los especímenes a la Tierra es un proceso complejo. Tanto la arquitectura original como la nueva del programa incluyen múltiples naves espaciales que se utilizarían para aterrizar en Marte y transportar el suelo marciano de vuelta a nuestro planeta. En última instancia, la administración entrante será responsable de solicitar un presupuesto adecuado para apoyar la misión y decidir si desean continuar con el programa, agregaron directivos de la NASA. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta manera hemos llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda media hora de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Mañana volveremos a encontrarnos. Buenas tardes.